Nieves Herrero, vivir, viajar.
Esta música nos lleva a estas horas de la mañana de sábado al espacio de Miguel Ángel Almodóvar, que es un espacio muy seguido, que lo sepas, que sabemos que hay gente que se lo descarga en podcast para saber qué dice Miguel Ángel, pues me parece fenomenal. Hoy vamos a hablar, vamos a tener historias, además de gastronomía, ¿no?
Vamos a hablar de un personaje que a mí siempre me ha llamado la atención, y aprovechando que estamos en el 200 aniversario de su retrato, hablo de Nicolasa Escamilla, la pajulera, que Goya graba en uno de los, el número 22, hace de la serie de 33 que hace sobre la tauromaquia, serie conocidísima, y que se publica en 1816, es decir, hace ahora exactamente 200 años. Este personaje, que aparece con el larguísimo nombre de Valor Varonil de la célebre pajuelera en la plaza de Zaragoza, era una mujer de Valdemoro. Lo de pajuelera, por si alguien le confunde y piensa otra cosa, es que vendía pajuelas, que era pajuelas de azufre, vendía pues o su familia, no sabemos exactamente, pero sí sabemos que era en Valdemoro, que era con lo que se saneaban las cubas de vino, los grandes odres de vino, para sanearlas, claro. Se metían esas pajuelas de azufre. Hay que recordar que eso lo empezaron a utilizar los romanos de las tres provincias de la Hispania, y se utilizó hasta 2002, en que fue prohibido por una normativa de la Comunidad Europea, supongo, porque hay otros métodos mucho,
claro,
más racionales
modernos,
y sensatos,
más,
porque sí. meterse en una gran tinaja de vino con unas pajuelas de azufre debía ser un oficio que no sé lo que duraban. Pero bien, esta mujer fue un caso singular, dice José María de Cosío, el autor del famosísimo Tratado sobre los Toros, que fue la mejor mujer torera del siglo XVIII, el siglo de las luces.
¿Y tú crees que recordar, es la primera?
No, hay casos anteriores, y además, de hecho, fíjate que durante muchísimo tiempo se pensó, bueno, hasta el año pasado, que era la primera representación gráfica de una mujer torera, pero sin embargo luego se descubrió que había como un plato de cerámica de Talavera, donde muy anterior, donde aparece una mujer sin identificar lanceando un toro, que es lo mismo que aparece la famosa pajuelera. Pero porque traemos esto a una
sección, eso que creía, claro, que estábamos en otra
una sección de gastronomía, porque curiosamente esta mujer nos legó una receta, al menos así nos lo cuenta Juderías. Juderías es otro personaje fascinante, de tantos españoles injustamente olvidado. Escribió un libro que se llamó Cocina para pobres, que ilustró magníficamente Mingote, y al que, por citar un ejemplo, Camilo José Cela le dedicó tres artículos en ABC.
Caray, oye, estamos hablando de palabras mayores.
Alguien muy importante,
sí, sí,
y cercano a un castillo misterioso de Guadalajara. Él pasó sus últimos años en Sigüenza, y allí pues hay un restaurante donde hay una mesa con una placa que la recuerda. Bueno, pues este Juderías nos dice que esta mujer, la Nicolasa Escamilla, nos legó una receta que se llama la sopa torera, que te ruego explique, porque yo creo que es muy sencilla y merecería la pena que alguien hiciera esta sopa por el gusto de tomar.
O sea, sopa torera hoy, por favor, si tienen a mano un papel en blanco y un bolígrafo.
Es muy sencillo.
Es el momento de anotarlo. Tú nos dices, yo tengo aquí los ingredientes, pero
sí,
tú nos dices los
pasos. Tal como,
como
ella lo escribe.
Ella dijo, póngase en una olla de barro con agua a partes iguales de nabos y patatas hechas ruedas.
Uh-huh.
¿Eh? Hasta aquí todo bien, ¿no?
Sí,
o sea, olla de barro con agua a partes iguales de nabos y patatas hechas ruedas, o sea, cortadas,
claro,
en rodajas.
Supongo que la olla de barro pues se podrá sustituir por una de metal, ¿no?
De metal, ¿no? Bueno, ya empezamos a variar. Ya claro, tendamos a variar, que no sabrá igual.
Sí, es que los fuegos ya... los fuegos
cambia el sabor, el fuego.
Sí,
también,
pero han desaparecido. Tú fíjate que ahora se pueden montar restaurantes en una oficina, en cualquier sitio. El problema siempre de un establecimiento hostelero era la salida de humos, que todos los vecinos protestaban que si huele, que si tal, porque eso había que sacarlo pues por un patio de luces o por una conducción. Eso siempre era un problema para la licencia. Ahora ya no. Ahora los hornos de convección, hay freidoras que su propio humo lo reciclan, es decir, freidoras muy potentes de las que no sale humo. Eso ha permitido, por ejemplo, en el reciente Salón Gourmet, que haya productos en todos los stands, porque antes estaban prohibidos, como
claro,
es lógico.
Por la cantidad de
mientras
de
tanto, humos fíjate que en Madrid, Taberna Pedraza ha vuelto al fuego.
Es que el fuego le da un sabor, sí, ¿no? Un especial. Bueno, pues ya hemos dicho partes iguales de nabos y patatas hechas ruedas. Luego, dos cortecitas de pan. Al decir cortecitas, ya estamos hablando de que no tiene que ser pequeñito, una cosa pequeñita,
claro,
¿no?
Que no tenga, quizá eso es para darle más textura a la sopa, porque luego todo eso pues tiene que cocer con sal y pimienta, salpimentado, es muy sencillo. Y una
tiene
vez
que
está
cocer,
cocido,
¿cuánto tiene que cocer? Eso no,
bueno,
eso
pues
no
hasta,
lo pone ella.
Hasta que esté hecho, ¿no? Ten en cuenta que las cantidades y los tiempos, eso aparece en los recetarios ya muy entrado el siglo XX. En el siglo XIX hay la menor referencia. En el gran libro de cocina, en el Practicón de Ángel Muro, es siempre así. Tómese una pierna, sésé, bueno, ¿de cuánto la pierna, cuánto el asado?
Claro, ahora ya no, todo se mide hasta el extremo, ¿no? Bueno, después dice que todo esto, o sea, estamos hablando de los nabos, las patatas hechas ruedas, las cortecitas de pan, todo aderezado, sal y pimienta, pues después de cocer dice que se pase por el colador.
Se cuela, se hace una sopa, digamos, más clarita, y luego se adorna todo con perifollo y manteca.
Ay, pero, ¿el perifollo qué es?
Eso sí que es como un tubito verde, el perifollo, y entonces eso le da color. Y la manteca, pues exactamente igual, la manteca, que puede ser aceite de oliva, pues le das unos toquecitos para que brille sobre la superficie de la sopa, pues no, la sopa queda un tanto inquietante, ¿no? No se ve nada.
Bueno, pues esta es la sopa que
fotos.
Tú
fíjate,
nos
ya la pajuelera, yo creo que
pensaba
en el futuro, que a lo mejor se hacían fotos pues porque tuviera algún elemento decorativo. Que se pudiera ver no solo una superficie lisa, ¿no?
¿Tú no le echarías algo más para que no fuera tan inquietante?
No,
tú dices,
no sé. Yo la quiero probar esta sopa, a ver si me la hace alguien. Pero bueno, incluso creo que seré capaz de hacerla yo.
Bueno, pues esta es la sopa torera, por favor. En este momento en el que empiezan tantas ferias taurinas,
claro,
por favor, una
ya.
Sopa torera.
Estamos
ya
a
está.
Un paso de San Isidro.
Claro que sí, claro que sí. Bueno,
también
pues
en San Isidro hablaremos del cigote de San Isidro, que es lo que
¿cómo?
Los madrileños cigote. El cigote es un antecedente clarísimo del filete ruso y la posterior hamburguesa.
Ajá.
Es una carne picada. Y esa, bueno,
que seguramente vas a Rusia y tú dices, quiero un filete ruso y nadie sabe lo que es.
No, en Rusia hay que pedir siempre cigote de San Isidro, que allí sabe todo el mundo. Dice, eso que llevaban los madrileños a la pradera. Dice,
mira. Bueno, vino, esta semana no me
bueno,
recomiendas
pues un,
nada de vino.
Sí, un vino excelente, aunque hay que decir que carito, no sé lo que vale, pero todos los priuratos en general están subiditos de tono. Se llama Más 7 Más Blanc, es de la bodega Pinor. Es de cultivo ecológico y biodinámico. En fin, ahora todas estas cosas se han... se han exaltado toda la biodinámica, pues a mí a veces me llama la atención. Dice, bueno, siempre es mejor prensar y que caiga hacia abajo, ¿no? Por la gravedad que ya estaba descubierta hace tiempo, ¿no?
Claro.
Dice, bueno, si uno hace una bodega, pues la tiene que hacer biodinámica, ¿no? O sea, que vayan las cosas de arriba hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, vamos, como ya nos enseñó Newton. pero bueno, esto ya está hecho en moderno y es biodinámico. Es un vino muy expresivo, muy priorato, un tinto de extraordinaria calidad. Yo creo que de vez en cuando uno se puede tomar un priorato. Recuerdo
claro,
que había...
pero lo tomas y se te queda la garganta así como...
Luis Atienza, si recuerdas, el que fue el último ministro de Agricultura en el primer gobierno, bueno, en el último gobierno de Felipe González, él después... estuvo en Red Eléctrica y tal, y adquirió pues parte de una bodega en el Priorato, y él siempre decía a Luis, dice, yo es que hago un vino que no me puedo permitir consumirlo.
¿Por qué? Claro. ¿Qué le pasaba?
Bueno, porque es carito, el Priorato siempre es muy caro.
Ya. Bueno.
Muy caro porque es una zona muy pequeña, muy cuidada, con unos estándares de calidad muy altos. Al final, pues lógicamente, la producción es pequeña y pues hay que imputarle gastos generales a poco número de botellas.
Pero tú lo has catado, ¿no?
No, es un vino delicioso. Yo delicioso. Siempre que me invitan.
Pero claro. Por eso te digo, cuando lo bebes, ¿qué pasa ahí en esa garganta?
Bueno, es un vino delicado, es un vino especialísimo, vamos, es como los Pomerol de esa zona de Burdeos, ¿no? Pues alguien te invita, ¿no? O es esa Todiquem que toman todos los años.
Pero no hemos quedado que estabas en los papeles de Panamá. Pues te lo puede permitir.
Venga, pues adelante.
Bueno, Miguel Ángel, que tengas una gran semana, muy ajetreada. Te veo muy ajetreado últimamente.
Sí.
Es que no paras.
Todo de el mi mundo... corazón a mis asuntos, que eso decía el poeta de Orihuela.
Pero es que te reclaman en todas partes, estás en todos los libros,
sí,
en todas las salsas.
Sí, hombre orquesta, ¿no? O sea, yo llevo...
¿Cuánto vales, Miguel Ángel?
Muchas gracias.
Un beso enorme. Seguimos aquí en Capital Radio y ahora nos vamos con un poquitín, vamos a aderezar con algo de historia nuestro programa.